demasiado para mí.
Los tratamientos de fertilidad con gametas donadas. Las gametas son los espermatozoides y los óvulos.
Bueno, desarrolle.
¿Puede seguir?
Va un bachecito primero.
Bueno, haga tranquilo.
Y ahí largamos a todo ritmo. Parece más, es mucho más común de lo que parece el porcentaje de tratamientos de reproducción asistida que se hacen con tanto con semen donado o con óvulos donados. Tan es así que el porcentaje de procedimientos que hacen mujeres con óvulos donados se acerca entre el 45 y el 50%, por lo menos acá en Salta.
Espere, ¿cómo llegamos a esta situación? O sea, arranquemos de cero, ¿sí? O sea, yo voy y digo, bueno, no estoy pudiendo.
Voy, consulto a un especialista porque no puedo quedarme embarazada.
Bien. ¿Cómo hace usted para decirme, te dono un óvulo?
Le pregunto cuántos años tiene primero.
Oscar.
Y si tiene más de 35, empieza a tener pocas chances de éxito.
Quedamos durísimo.
Y si tiene más de 40,
está al horno.
Esas probabilidades de tener que recurrir a un tratamiento con óvulos donados aumentan muchísimo. Primero se hace una evaluación de la paciente y se hace un estudio que se llama estudio de reserva ovárica. Lo que pasa con el paso del tiempo es que al avanzar el tiempo disminuye la reserva ovárica, es decir, disminuye la cantidad de óvulos que hay en los ovarios, pero además de la cantidad, disminuye la calidad de esos óvulos. Uh-huh. Entonces,
un óvulo de mala calidad.
¿Qué significa?
Que
un óvulo de mala calidad significa que desde el punto de vista genético, estrictamente cromosómico, está alterado en el número de cromosomas, en más o en menos, ¿no? Por eso, eso genera embriones, se forman dentro del cuerpo de la mujer embriones que son anormales y que muchos de ellos no son compatibles con la vida. Entonces, se producen, a mayor edad, se producen más abortos espontáneos, digamos, ¿no?
Entonces, en estos casos, Juan, que hacías referencia a cómo van detectando esto, entre todos los casos, el 45% de las mujeres en Salta optan por un
sistema. Optan, está buena la palabra, porque en realidad siempre se prefiere, en primera opción, intentar lograr un embarazo con gametas propias.
Bien.
Y muchas veces lo intentan. Y cuando no se logra, cuando el resultado es no es el esperado, la aceptación de un tratamiento con óvulos donados es un proceso de decisión que es muy importante para las personas y que tiene que ser acompañado idealmente de un equipo multidisciplinario con psicólogos, además del médico, los embriólogos, para explicar de qué se trata y segundo para entender qué es que el paciente entienda a qué se está sometiendo. Y
perdón, yo voy a preguntar una barbaridad, pero el hecho de que el hecho de que el óvulo no sea mío, ¿no me da una sensación como que el hijo no va a ser mío?
Muy buena pregunta, porque es algo que las mujeres que tienen que recibir óvulos donados como única opción para poder ser madres o para poder formar una familia, se hacen esa pregunta.
Claro.
Es decir, si el óvulo no es mío, o no hacen la pregunta, sino directamente afirman, si el óvulo no es mío, no va a ser hijo mío. Entonces, la respuesta que normalmente les damos en el consultorio es, si vos crees que no va a ser hijo tuyo, te recomiendo no hacer el tratamiento, porque es fundamental para el niño que la madre tenga claro quién es la madre. Y en un procedimiento donde otra persona dona una célula, un óvulo o un espermatozoide en este caso, no, esta persona que dona, además de firmar un consentimiento dentro del marco legal, no tiene ningún derecho y ninguna obligación con la persona nacida. Y las personas que realizan el tratamiento sí tienen que firman un consentimiento diciendo yo quiero hacer un tratamiento de esta manera, sí tienen derechos y obligaciones. Ajá. Y ese consentimiento informado, firmado por los pacientes, se debe adjuntar al legajo del registro civil para que quede constancia.
Y para que después me vendan uno trucho.
Bueno, eso acá en Salta, pero en otros lugares no.
Perdón. Sí. El año pasado, si mal no recuerdo, hace un par de años, había una serie de televisión donde había un hombre que había donado semen, ¿se acuerda? A lo largo de toda su vida, y después es como que esos hijos salían a buscar y el tipo donaba semen cuando era estudiante, o sea, donaba semen a cambio
de dinero. Sí. Y tuvo claro, uno 200 hijos,
claro.
No, es como una fantasía. Me parece exagerado esa cantidad.
Era una ficción, igual.
De descendientes.
Sí, bueno, pero se presta, pero es eso muy, lo que uno cree.
Pero es muy importante el marco legal que establezca. Y además, ¿en dónde va a ser un procedimiento de reproducción? Porque tiene que haber un control de cuántas veces puede una persona donar gametas, ya sea óvulos o espermatozoides.
Hay un límite también.
Por supuesto que hay un límite, porque hay un cálculo matemático que establece cuántos descendientes puede tener una persona para que esos descendientes no se junten al azar en el futuro y sean, sean cosanguíneos y puedan generar enfermedades. Como si se casaran
los hermanos, como ocurría en otras épocas, que en algún momento
en las monarquías.
Alfonsina podrá, perdón, comentarlo. Qué interesante, el que cálculo matemático, me parece increíble, qué bueno.
Perdón, si la persona que recibe semen tiene la misma sensación que si, que, porque como madre uno dice, bueno, si el óvulo no es mío, por ahí no sé si el hijo.
Lo que pasa,
el semen me parece que es una cosa como más.
Lo que pasa es que las sensaciones son muy personales, individuales, y cada paciente tiene distintas concepciones morales, religiosas, éticas, y es ahí donde el equipo multidisciplinario tiene que trabajar. Hay gente que, o paciente que vos le decís, mirá, tenés que hacer un tratamiento con gameta donada. No tengo ningún problema, estoy pensando en adoptar un óvulo donado, quiero adoptar un niño. Lo tiene totalmente asumido. Y hay gente que sí necesita hacer un proceso más largo, y por eso nunca insistimos. Nosotros, los especialistas, no los obligamos ni le decimos qué tratamiento tiene que hacer. Hablamos de alternativas y de chances de éxito.
Perdón, qué buena mi hermana, ¿sí? Perdón que siga con los casos particulares.
Sí. ¿Cuál?
Por ejemplo, si yo no tuviera óvulos y quisiera, digamos, mantener la consanguinidad, ¿puede mi hermana, ella, donarme óvulo?
Sí, no está prohibido, no, pero quiero. Tiene que cumplir los mismos requisitos que una donante. Y una donante, para una persona, cualquier persona que quiera donar óvulos, tiene que tener menos de 30 años.
Ah, no, me estoy, firmar el mismo.
No, no solo firmar el mismo, tiene que tener menos de 30 años, tiene que someterse a estudios genéticos, a estudios para enfermedades infecciosas, a una evaluación psicológica y firmar un consentimiento escrito en donde dice que está donando células para que otras personas puedan formar una familia.
Juan, en esta cuestión de derribando mitos, digo, en el momento de la elección de esta, ¿no? Yo, la opción, bueno, opté por esto, ya sea por la donación de óvulos, en el caso de que yo no los pueda aportar, o la donación de semen también. Hay el mito este del librito y ver qué características tiene, ¿existe? Digo, capaz que en una foto, yo sé que no se puede, pero...
Existe el mito, y en otros países como Estados Unidos directamente vos ves un book.
Claro,
en donde ves una foto del donante cuando era niño.
Sí, como los hijitos de los famosos, como
pero
Martina
acá
y
la
Mirko.
Donación, no por ley, pero mayormente recomendada por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, es anónima. Es decir, que la persona que dona no sabe a quién dona, y la persona que recibe las gametas no sabe de quién.
Pero puede elegir características.
Sí puede elegir características. Lo que nosotros le proponemos es... buscar una donante con características básicas, físicas básicas, y a eso me refiero con color de piel, color de ojos, similares a la persona que va a recibir los óvulos. Por ejemplo, Barraza.
Un rubio de ojos.
Exactamente. Entonces, bueno, cada uno
¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes?
No, está bien, por eso es, digamos,
cada uno puede querer lo que quiera, pero bueno, después hay que ver.
¿Y por qué Luli Salazar tiene la hijita como quiere y Marley tiene Mirko como él quiere? Bueno, o sea, ¿por qué yo no voy a poder elegir?
Al margen voy a decir, la nena Salazar, la chiquita, no sé cómo se llama.
Matilda.
Bueno, es igual a ella cuando era nena. Y Mirko es igual a su papá como cuando eran niños. Son igualitos. O sea que evidentemente también han respetado quizás alguna cuestión relacionada con esto de...
Pero física. Yo teniendo esa fisonomía, ¿que acaso no tengo derecho a elegir por un supuesto, hijito de otro color,
por supuesto,
digamos?
Por
no,
supuesto.
Bueno, es como feo hablar en esos términos, digamos.
Lo que pasa es que las características físicas en cuanto a genética no son lineales. Claro. Uno puede...
De hecho, vos tenés hija rubia y vos sos morocha.
Claro. Uno puede tener características diferentes a sus hijos o viceversa, sí, y nada, y ser
hijos
genéticos.
Bueno, Juan, estamos así medio con poquito tiempo. ¿Algo más para agregar que quieras redondear en este tema?
Sí, tener en cuenta que hay distintas maneras de formar una familia y que tenemos que acostumbrarnos a que esas distintas formas de hacer una familia en mujeres solas, que cada vez hay más consultas, parejas del mismo sexo, mujeres o varones, que la ley en Argentina tiene el espíritu de ayudar a formar familias, la ley de reproducción asistida me refiero. Entonces, que nos tenemos que acostumbrar a eso como algo, como parte de la normalidad ahora y mucho más en el futuro.
Qué interesante, muchísimas gracias. Nos estamos acercando al boletín informativo. Mira, a tiempo te lo vamos a dar hoy, Ariel. Atento, que ahora viene el boletín informativo.